¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este jueves 2 de junio de 2022. Decíamos a las 7 que hay que ver lo rápido que pasa la vida para que ya nos hayamos encajado en 2022, pero es que dentro de 2022 ya estamos en junio. Es decir, por ejemplo, los que tienen niños pequeños, muchos críos ya no tienen clase por la tarde, con lo cual esto empieza a oler peligrosamente a verano. Es decir, cuando nos queramos dar cuenta, estamos haciendo hogueras en la playa por San Juan. Así que estos días, unos están tratando de cerrar el plan de vacaciones, si se lo pueden permitir. Otros tienen a los chavales en edad de entrar en la universidad preparando el examen de la EBAU, que para la mayoría empieza la semana que viene, aunque ayer se estrenó La Rioja. Y que estemos a las puertas del verano implica también, entre otras cosas, que en ese rinconcito de España, que es Huelva, en esa esquinita que mira a Poniente y de la que es muy difícil no enamorarse, hoy salgan nada menos que 12.000 peregrinos de la Hermandad de Huelva con dirección a la aldea del Rocío. Otros que son de otros lugares ya hace días que empezaron a cruzar el Guadalquivir, como bien nos ha relatado Carlos Herrera en los últimos días. Y algo tiene el sur, reflexionábamos esta mañana, que consigue atraparte entre lo cotidiano y lo tradicional, porque el sur te coge del brazo y lo mismo te regala momentos y personas desprovistas de todo artificio, que cuando menos te lo esperas, te pega un pellizco en el alma, de esos que te reconcilian con lo más atávico de tu ser, con ese viento que sopla de antiguo y que nos recuerda de dónde venimos y qué somos, más allá de las modas y los postureos. El caso es que esa tierra tan peculiar que es Andalucía está a pocas horas de iniciar esta próxima medianoche una nueva campaña electoral. Y ahí te quiero ver, porque Andalucía es una de las piezas clave en el tablero político español. No es lo mismo que el principal bastión del PSOE vuelva a ser controlado por la izquierda a que la derecha revalide su mandato, cuestionando incluso que Andalucía siga siendo a día de hoy un bastión del PSOE. Así que esta campaña deberá despejar la gran duda. Después de más de 3 años de gobierno del Partido Popular, ¿los andaluces se habrán asustado de la derecha y volverán al redil del PSOE, bajo el cual estuvieron nada menos que 36 años, o habrán sacado la conclusión de que la derecha no se come a los niños y que además las cosas van razonablemente bien? Bueno, pues las encuestas apuntan a que hay más andaluces que piensan lo segundo que lo primero, cosa que tiene al PSOE bastante preocupado. O frenan la mayoría del PP o lo tendrán que dar todo de aquí a las generales para demonizar un posible pacto PP-Vox si este fuera necesario. En todo caso, no sabemos si por convencimiento o por necesidad, Pedro Sánchez nos ha regalado una exhibición de optimismo y de quererse a sí mismo como no se recuerda. Da igual que desde que llegó a Moncloa solo hayan sucedido desgracias, que si la pandemia, que si el volcán, que si la guerra de Ucrania, da igual que la coalición con Podemos sea una jaula de grillos, da igual que la recuperación económica no acabe de llegar, que España siga segunda en paro europeo y líder en paro juvenil, o que la inflación tenga ahogada a las empresas y las familias españolas. Sánchez está feliz de ser presidente y de que se hayan cumplido ya 4 años de la moción de censura.
Que esa moción de censura reforzó a las instituciones y a la democracia española. Ante la falta de una asunción de responsabilidades políticas evidente por parte del Ejecutivo de entonces, el Poder Legislativo dio un paso al frente, respondió ante esa ausencia de responsabilidades políticas en forma de dimisiones derivadas de una sentencia del Poder Judicial y usó un instrumento legítimo y constitucional como fue la moción de censura.
Da la sensación de que Sánchez ayer trató de aislarse del ruido que le rodea para cerrar los ojos e imaginarse en su Arcadia particular, en su momento cumbre, que se produjo hace 4 años saboreando la jugada parlamentaria que le llevó a Moncloa. Pero claro, como el hombre no solo vive de nostalgia, también hay que maquillar un poco el presente. Así que en la reunión con los diputados y senadores del PSOE para analizar la actualidad política y conmemorar los 4 años en el poder, Sánchez vendió como una gran noticia que el gobierno se vea obligado a prolongar durante 3 meses más las rebajas en la luz y el carburante. Es decir, el mensaje no fue el de vaya, ya lo siento yo, esto no acaba de remontar y lo único que tengo que ofrecerles es más de lo mismo, alargando un poco más medidas que se está viendo ya que son insuficientes. Que va, Sánchez lo anuncia como si fuera, vamos, lo mejor del mundo mundial y además lanzando esa idea de que le da mucha pereza tener esta posición que tiene. como que a la España ideal en la que él vive imaginariamente, en la que supuestamente nadie se está quedando atrás y en la que a todo el mundo le está mejorando la vida, pues que a esa España solo le falta que no hubiera oposición o que por lo menos la oposición no le criticase tanto. Claro, Sánchez tampoco es que se quede corto pegando coces.
Lo que buscan es desanimar, cuando no desmovilizar a la España progresista. Tratan de crear un ambiente absolutamente irrespirable para llegar al poder por puro agotamiento. La derecha y la ultraderecha alimentan ese ruido político para no hablar precisamente de las políticas.
Decir que era mejor aliviar el precio del carburante mediante una bajada de los impuestos especiales en lugar del farragoso sistema burocrático del descuento es, para Sánchez, no querer a los españoles y no arrimar el hombro. El problema para Sánchez es que no son solo PP, Vox o Ciudadanos los que ponen pegas a su gestión. Es que sus propios socios de Podemos no dejan pasar ni media ocasión para criticar también lo que hace el gobierno. Lo último ha sido decir precisamente que los descuentos, en lugar de 3 meses, deberían alargarse hasta finales de año y que el descuento del combustible no debería aplicarse a las rentas más altas. Cosa, por cierto, que algunos miembros del PSOE y el Banco de España tampoco ven con malos ojos. Otra cosa es cómo lo haces, porque lo de pedir el certificado de haberes o la relación de tu patrimonio a cada conductor en la gasolinera para ver si se le aplica o no el descuento no se antoja muy, muy sencillo. Pero claro, lo primero sería por lo menos tener voluntad de hacer algo. En todo caso, miren, ayer fue tremendo el contraste entre el optimismo de Sánchez y el realismo del gobernador del Banco de España, un Hernández de Cos, que nos vino a decir en el Congreso que la inflación puede durar años, que estamos lejos de llegar a los niveles económicos previos a la pandemia y que lo mires por donde lo mires, somos más pobres. Tanto que para él, los funcionarios y los pensionistas deberían también hacer un esfuerzo a la hora de asumir la pérdida de poder adquisitivo. Desde luego, el hombre no puso paños calientes.
Somos más pobres de lo que éramos antes del incremento de los precios energéticos. De nuevo, creo que la economía española se encuentra inmersa en una coyuntura extremadamente incierta. Esta pérdida es ineludible. Es ineludible. Lo que único que podemos hacer es repartirla.
Háganse una pregunta esta mañana. El panorama que dibuja Sánchez es mucho más amable y dan ganas de comprárselo, pero si tuvieras que comprar un coche de segunda mano, ¿a quién se lo comprabas? ¿A Sánchez o a Hernández de Cos? Pues en lo que cada uno se responde internamente esa pregunta, lo de la invasión de Ucrania sigue sin tener muy buena pinta. Últimamente lo que llega del frente es que los rusos, poco a poco, con muchas bajas y todo lo que tú quieras, pero se están haciendo con sus objetivos en el este y en el sur del país. Ucrania sigue resistiendo, pero el haberse concentrado en el este está permitiendo a Moscú acercarse a su objetivo de anexionar el Donbass, hasta el punto de que ya se está hablando de un posible simulacro de referéndum en las próximas semanas. Y eso obliga a hacerse la pregunta de ¿y esto cuándo y cómo acabará? ¿Qué podría ser aceptable para Occidente si es imposible derrotar del todo a Vladimir Putin? Porque la determinación por aplicar sanciones y hacer sacrificios parece que podría estar empezando a tocar hueso. En el embargo del petróleo ruso solo se ha alcanzado una solución parcial. El gas lo siguen estudiando porque Alemania es muy dependiente. Y de la crisis alimentaria ni siquiera han discutido todavía en profundidad. Y ojo, que esa es la palanca con la que Rusia está tratando ahora de doblar el brazo a la Unión Europea. O me levantas las sanciones a mí, que soy el principal exportador de trigo del mundo, o no tendréis ni mi grano, por culpa de las sanciones, ni el de Ucrania, que es el quinto exportador y a la que estoy bloqueando. Recuerden que los puertos de Odessa y Nikolaev gestionaban el 90% de las exportaciones ucranianas de cereal, y esos puertos están ahora mismo bloqueados por Rusia, que juega con la idea de una crisis alimentaria a escala planetaria. Ahora se especula con la idea de que Occidente saque el grano ucraniano por tren, carretera o incluso en barcos, pero en el mejor de los casos solo se podría sacar de Ucrania el 20% de lo que se necesita. Y al ser un producto con unos márgenes de beneficio tan pequeños, todo el pifostio que hay que organizar lo haría demasiado caro. Es decir, estamos ante la amenaza de un cereal escaso y carísimo. Y ya sabemos que con el cereal no solo se elaboran productos alimentarios, sino también el pienso con el que se alimentan los animales. En fin, que muchos problemas y demasiadas incógnitas como para que el presidente Sánchez haga el balance triunfalista de situación que se marcó ayer en el Congreso, con esa sonrisa satisfecha del que no ha visto reducido su sueldo y sabe que pase lo que pase, tendrá su buena pensión cuando todo esto acabe. Observando esa sonrisa de Sánchez, por cierto, se diría que el presidente tampoco está muy preocupado con que los derechos de muchos catalanes estén siendo pisoteados sin que el gobierno haga nada al respecto. La teoría dice que la sentencia judicial debería haberse aplicado ya y que la inspección educativa debería garantizar que se imparta el 25% de castellano en los colegios catalanes. Bueno, pues no solo no se aplica, sino que es la Generalitat la que amenaza con enviar inspectores a los colegios para garantizar que no se den clases en español. Ahora los catalanes constitucionalistas, pendientes de las denuncias y los escritos que se han presentado contra el decreto de los separatistas. Y Sánchez, ya saben, sonriendo.